Desde que empezó el verano estamos todos desesperados buscando aires acondicionados, piscinas, playas, lo que sea para refrescarnos un poco y quitarnos el calor de encima. Además a esto hay que sumarle, bueno, pues las olas de calor que hemos tenido de hasta 45 grados y casi mejor no salir de casa. Por eso, como cada martes, nos vamos a centrar en el mundo de la salud. Hoy vamos a poner precisamente el foco en el calor con Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Hola Esteban, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, mami? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿estás resguardado al fresquito o pasando calor ahora mismo?
Al fresquito. Además, te escuchaba lo del aire acondicionado y yo con esto del nuevo horario.
Sí.
Y lo que cuesta la luz, digo, pues hay que ponerlo por la noche. así que no me vale que buscar trucos, mami.
Por eso te llamamos precisamente. Vamos a buscar trucos, a ver si conseguimos entre todos rebajar un poquito esa factura de la luz y por lo menos no pasar tanto calor. Oye, en estos momentos de temperaturas tan elevadas, ¿es mejor una ducha fría, así, tragadra, o mejor templada?
Pues lo voy a explicar. Lo que apetece es una ducha fría, eso es lo que apetece. Pero lo que tenemos que pensar es que nuestro organismo de tonto no tiene ni un pelo. Y entonces nuestro organismo sabe que tiene un termostato y tenemos que mantener ese termostato en torno a los 37 grados. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que si ahora hace mucho calor y yo voy a la ducha fría, que es lo que me apetece, pues resulta que estoy refrigerando mi cuerpo, refrigerándolo de fuera adentro en muy poco tiempo. Termostato, mi señal. Y la señal, ¿qué es lo que dice? Baja temperatura, me pongo a trabajar. Y cuando se pone a trabajar, gasta. Y cuando gasta, genera calor. Y cuando genera calor, sudamos. Uh-huh. Por lo tanto, lo ideal sería, pues esa temperatura, pues el agua templada, y ahí iremos bastante bien, sudaremos menos, ahorraremos esa energía a nuestro organismo y gastaremos pues también menos luz, con menos aire acondicionado.
Uh-huh. Oye, entiendo que también la ropa juega un papel fundamental para evitar esos golpes de calor. ¿Mejor protegerse la cabeza?
Bien, lo de la ropa es algo absolutamente fundamental y ahí tenemos que dar una serie de consejos básicos. Lo primero, tenemos que ir a los colores claros y eso prácticamente todos lo tenemos claro, ¿no? Mejor, valga la redundancia. Y después, pues deben de ser vestimenta holgada y fíjate, el consejo por dónde va, mami. Uh-huh. A ser posible, pues que nos cubra cuanto más mejor. Te explico, tú vas al Sahara, al desierto del Chevi, y no ves a nadie que esté ahí en bikini ni que esté en short. ¿Pues por qué? Pues porque saben que si se cubren más, pues la radiación solar incide menos y se trabaja menos, lo mismo que decía antes con el termostato. Entonces, pues bueno, a ser posible que sean este tipo de tejidos naturales, holgados, y cuanto más largo mejor. Ustedes lo tienen más fácil que nosotros. Y en cuanto a la cabeza, bueno, yo no sé salir a la calle sin un sombrero. Y además, uh-huh, cuando me lo quedo, digo, si estuviese lloviendo, tiraría del paraguas, y ahora que hace calor, tiro del sombrero. Sí. ¿Por qué? Pues por algo muy sencillo. Porque el cuello cabelludo está muy irrigado y como está muy irrigado, le casca ahí el calor y enseguida capta esa señal de sobrecalor, por decirlo de alguna manera, y volvemos a trabajar, nuestro termostato, nuestro metabolismo vuelve a trabajar más. Pero si encima pues usa estos sombreros, los de paja, que dejan correr el aire, pues la sensación térmica baja y baja muchísimo.
Uh-huh. Y una última cuestión rápida, Esteban. Hablamos de lo importante que es la ropa que llevamos y la comida. ¿La alimentación también influye?
Bueno, la alimentación influye muchísimo. Lo que tenemos que hacer es ir al mercado y ver qué es lo que hay ahora. Ahora hay mucha verdura, ahora hay mucha fruta como la sandía, fruta como el melón. Por lo tanto, fruta como esta que nos está diciendo, hay que tomar más líquido. Entonces, esto es algo absolutamente fundamental. Tienes que intentar ingerir menos calorías, intentar que los productos que estés ingiriendo pues tengan más líquido, y después tomar bebidas isotónicas españolas, que esto no es de hace poco. La isotónica española es de hace muchísimos años, nuestro gazpacho, que el gazpacho lo tienes maravilloso de tomate, lo tienes maravilloso de melón, de melocotón, de lo que quieras. Esas bebidas isotónicas pues te van a estar rehidratando y encima pues tus electrolitos los va a estar reponiendo muy, muy, muy rápido, pronto y bien.
Uh-huh. Bueno, Esteban, quédate ahí al ladito, no te vayas muy lejos, porque mira, hace unos días conocimos la historia de Pau. Es un chaval de 13 años que fue a tocar el violonchelo a su padre. Llevaba un mes y medio ingresado en cuidados intensivos, fue a la UCI UCI del Hospital Vallebrón en Barcelona e interpretó piezas de Bach, de Pau Casals y algunas notas del tema central de la banda sonora de Piratas del Caribe. Bueno, pues eso fue justo antes de que se restringieran las visitas por el avance de la quinta ola del coronavirus y parece que a Pep, al padre, le ayudó. Una semana después de escuchar y ver a su hijo, afortunadamente le pasaron a planta y ahora está estable. Bueno, pues creo que nos está escuchando ya Meritxell, que es la mujer de Pep. Hola Meritxell, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, bien, gracias.
¿Cómo estáis todos, sobre todo tu marido? ¿Cómo está Pep?
Bueno, está el viernes pasado salió ya de la UCI y ahora está en planta. Entonces ahora el trabajo más duro que tenemos es la recuperación física, porque ha estado más de 2 meses y medio pues en la cama estirado y entonces toda la musculatura la tiene totalmente. Bueno, no tiene musculatura, ha perdido mucho peso y ahora estamos en toda la fase de rehabilitación física.
Meritxell, ¿cómo surgió la idea? Porque lo hemos visto a través de las redes sociales, pero ¿cómo surge esa idea para que Pau vaya a la UCI, nada más y nada menos, para tocarle a su padre?
Sí, bueno, era un día que estábamos con Pep, estaba la doctora también, estaba Carolina con nosotros.
Ahora la saludamos enseguida, Carolina.
Ah, perfecto. Y entonces yo le pregunté a Pep si, bueno, evidentemente Pep no hablaba, en aquella época era todo por gestos, ¿eh? Sí. Le pregunté si le haría ilusión ver a los niños y él con la cabeza me dijo que sí. Y me salió dentro y dije, ¿te gustaría oír a Pau tocar el cello? Y dijo que sí con la cabeza. Y entonces lo comenté a la doctora. ¿Pueden venir mis hijos si podría tocar Pau el violonchelo? Y dice, hombre, esperamos que Pep esté un poco más fuerte y luego lo del violonchelo pediría permiso a la supervisora de enfermería a ver si nos deja. Y luego cuando salí del hospital pensé, estás loca, ¿no? ¿Cómo se te ha ocurrido esto? Y llegué a casa y le dije a mi hijo, me vas a matar. Dice, ¿qué ha pasado? Dice, no, que he preguntado en el hospital si podrías tocar el chelo a papá. ¿Te haría ilusión? Me dice, tanto que me haría ilusión muchísima. Uh-huh. Y entonces luego, pues en unos días, Carolina me dijo, oye, que he consultado lo del chelo y que sí, que lo haremos. Lo prepararemos bien y lo montaremos ya cuando lo veamos mejor. Y ya buscamos la fecha, que fue el 10 de julio, y fuimos, bueno, con Pau y Ona a la UCI. Los dos vieron a su padre, que hacía más de 2 meses que no lo veían. Antes de ir al hospital preparamos un poco la visita, porque evidentemente la imagen que iban a ver de su padre no es la que ellos tenían de la otra vez que lo vieron. Uh-huh. Entonces yo les enseñé un pequeño vídeo donde podían ver a su padre. Primero se lo enseñé a mi hija, que tiene 11 años. Le pregunté, papá, ¿es que así? ¿Quieres verlo? ¿Estás segura? Me dijo, sí que quiero verlo. Uh-huh. Y luego se lo enseñé a Pau y Pau me comentó que, bueno, que él evidentemente que lo tenía muy claro, que quería ir y quería tocarle música. Y entonces cuando llegamos al hospital, la doctora habló con ellos dos, les explicó lo que verían. Y además fue, yo se lo agradezco muchísimo porque el mensaje que dio fue muy positivo. Decir, bueno, veréis que vuestro padre tiene máquinas, pero estar tranquilos que saldrá adelante y que lo tendréis luego en casa. Y luego cuando llegue a casa seréis vosotros los que lo tendréis que cuidar. Uh-huh. Porque pues habrá que ayudarle en todo, ¿no? Y sí, pues bueno, fuimos a ver a Pep, fue muy muy bonito. Lo primero que quisieron hacer ellos es coger la mano a su padre. O sea, hacía pues 2 meses que no tenían contacto con él. Y luego Pau se puso a tocar.
Uh-huh. Y descríbeme la cara de tu marido en ese momento.
Bueno, él está realmente muy contento. A mí me ha emocionado mucho. Bueno, en aquel momento, claro, como él no podía hablar, uh-huh, era como complicado, ¿no? Es una cara pues de felicidad de ver a los niños. Y ellos, los dos, además me hacía gracia porque se peleaban para ver quién le cogía la mano. Y digo, bueno, pues si tiene dos manos, que vaya uno a cada lado, ¿no? Es que le parezco que los dos la mano. Y entonces, cuando ya la semana él pudo hablar, yo me emocioné, o sea, me puse a llorar cuando me lo dijo, porque dije, ¿cómo te sentiste, no? Y me dijo, me sentí como en casa. O sea, escuchar la música de Pau me hizo sentirme como en casa y me dio la fuerza pues para tirar adelante, ¿no? Y pensé, el próximo concierto lo voy a oír en casa. Uh-huh. O sea, fue, para él dice que fue la sensación de estar en casa.
Carolina.
Y bueno.
Perdona, Meritxell, mira, está al otro lado también del teléfono Carolina Maldonado, la médica del Servicio de Cuidados Intensivos. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, mami.
Bueno, ¿cómo ha sido la evolución de Pep desde ese momento que nos ha descrito también y de una forma así tan emocionada, Meritxell?
Bueno, yo creo que a nivel emocional, pues esto ayuda muchísimo porque a ellos les cambia, ¿no?, la perspectiva de estar tanto tiempo en la UCI, estar, bueno, conectado a máquinas, y el hecho de ver a la familia, ver a los hijos y ver que, bueno, pues que se siente más en casa, pues hace que la perspectiva de que tengo que ponerme fuerte, tengo que salir de aquí, pues hace que tengan más ánimos y sigan adelante.
¿Fue complicado organizar esa visita desde el punto de vista médico? Porque entiendo que las medidas de control, bueno, pues de desinfección, tal y como estamos ahora mismo y sobre todo como están las UCIs ahora mismo, no sería fácil.
Bueno, la verdad es que tuvimos la suerte de que esto fue justo antes de empezar la quinta ola. Y bueno, intentamos hacerlo en un momento en el que no hayan más visitas, ¿no? Para que pues no se acumule la gente, y intentar hacer con todas las medidas de restricción que se pueden hacer, ¿no? Intentar de que sea todo lo más limpio y lo más aséptico posible, ¿no? Pero bueno, ellos estaban emocionados de ver a su padre y era imposible dejarlos que no lo toquen. Pues bueno, intentar hacer lo más limpio y lo más ético posible, pero bueno, en la medida en lo que se puede. Pero la verdad es que tuvimos, bueno, a nivel de enfermería, de la directora de enfermería, pues no tuvimos ningún inconveniente y bueno, lo organizamos en una hora que sea más cómodo para los peques también y para el servicio.
Merichel, nos has contado cómo fue tu reacción, cómo fue la de tu marido y tus hijos, ¿lo repetirían?
Hombre, sí. Ellos, bueno, la pena ha sido que ha habido las restricciones, pero ellos tienen muchísimas ganas de volver a ver a su padre. Claro, ellos dijeron, volvemos la semana que viene, ¿no? Cuando salieron de allí con una alegría, así como que...
Visitas programadas todas las semanas, ¿no? Si se pudiera.
Sí. Ellos sí, sí. Les salió de dentro, volvemos la que viene de Borneo, ya veremos qué es lo que vamos a hacer la semana que viene, que la cosa está muy complicada.
Merichel, Carolina, me acompaña también Esteban Pérez Almeida, él es el director médico de COPE y creo que se quería dirigir también a vosotras. Esteban.
Sí, emocionado. Según estoy contando el relato, estoy oyendo el relato, pues emocionado. Yo me imagino por un lado a Pet y por otro a Pau, al hijo, ¿no? El hijo sabe que en ese momento pues le está dando vida a su padre. Es decir, cuando uno está en la UCI, pues es como una montaña rusa. Por esa mente tiene que pasar de todo, con altibajo. Pero cuando él toca, el padre Pet se agarra hacia arriba, se esmiene arriba, y entonces, pues eso yo estoy absolutamente convencido que incide, pues de forma importantísima, iba a decir importante, ¿no? Importantísima en la recuperación. También esto nos tiene que hacer reflexionar a todos, ¿no? Sobre lo que está pasando en las unidades de cuidado intensivo, ya no con los mayores como antes, sino ahora son de todas las edades y tenemos que estar todos ahí, es decir, un 10 a Pau, a Merichel, que decir, a Carolina, la médico, y emocionado, mami, emocionado.
Carolina, ahora en planta, ¿cómo está evolucionando Pep?
Bueno, es que Pep ahora mismo ya no está en el Valdebrón. Una vez que él ha mejorado, pues se trasladó al Hospital General de Cataluña y, bueno, según lo que me voy enterando, sé que está yendo bien.
Merichel, ¿cómo evoluciona tu marido?
Bueno, es lo que te he comentado. Sí. Básicamente ahora estamos en la parte física. Hoy sí. Carolina ha dado los primeros pasos.
¡Ay, qué bien!
Sí, pensaba que ver a Carolina, bueno, que le hará muchísima ilusión. Sí, se levantó, ha dado los primeros pasitos hoy.
Bueno. Muy bien. Qué bien, qué bien.
Eso es un síntoma fantástico, ¿no, Carolina?
Claro, sin duda. Bueno, es que hemos de decir que luego de bueno, 55 días de nuestra UCI, pero lo que venía de detrás y lo que ha ido adelante, que es, como dice, me dice, más de 2 meses de cuidados críticos, pues hace que él haya perdido toda la fuerza muscular y como habíamos hablado con Merichel en algún momento, pues la recuperación pulmonar ha ido bien, ha costado, pero ha ido bien, y ahora queda la parte física, ¿no? Que esto es lo que pues ahora le costará más. Pero bueno, que esté dando los primeros pasos es muy bien, está súper bien, luego de todo el recorrido que tiene, ¿no? Entonces, bueno, poquito a poco y adelante.
Merichel, ¿con qué mensaje se han quedado tus hijos de todo esto? Porque ahora estamos hablando mucho de los chavales jóvenes, de cómo, bueno, pues quizá esa curva, ¿no? La incidencia que está subiendo demasiado, pues por esas fiestas de fin de curso, bueno, por esos viajes y demás. Tus chavales todavía son muy jovencitos. La cría Ona tiene 11 años y Pau tiene 13,
sí.
Pero me imagino que ese mensaje de precaución, de prudencia, pues lo tienen muy interiorizado, ¿no? Con lo que ha pasado
muchísimo.
Su padre.
Sí, sí, y nosotros ya éramos, bueno, muy prudentes en este sentido, pero ellos ven que es un tema muy serio, y además la vulnerabilidad, ¿no? Porque mi marido es una persona joven, sin patología, sana. Entonces, aquello de a mí no me va a pasar nada, esto no lo puedes decir nunca. Ellos son muy prudentes, ellos son muy conscientes. Yo creo que todo este tiempo, pues ellos han madurado mucho, ha sido un periodo difícil para ellos, pero siempre han tenido la esperanza, ¿no? Porque un día lo hablaba con mi hija, decía, parece que papá estaba más grave, y se lo decía, y decía, Ona, digo, es que si perdemos la esperanza que nos queda, y mi hija me dijo, es que no nos queda nada, digo, pues efectivamente, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos, yo les decía que estaban en el mejor sitio que podían estar, que los médicos harían todo lo posible para que su padre saliera adelante, y que nunca, nunca podríamos perder la esperanza. Uh-huh. Pero evidentemente el tema del COVID, ellos lo ven que es un tema serio y que hay que ser muy estricto.
Uh-huh. Carolina, ¿cómo tenéis ahora mismo la UCI del Valdebrón?
Pues bastante llena, a tope, sí. La verdad es que, llenando las camas, con camas, cada día abriendo número de camas, y lo triste es ver gente joven en la UCI.
Claro.
De todas las edades, pero gente de 22, 24 claro. años, de intubados, esto, pues como dice Merichel, ¿no? Pensamos que la gente joven y la gente sana pues no es vulnerable, y yo creo que todos somos vulnerables a esto y hay que seguir cuidándonos como personas y como sociedad, ¿no? Porque si no, esto no va a tirar.
Pues sin duda ahí está el mensaje, ¿no? Oye, por cierto, Merichel, una última cuestión. ¿Pau está preparando ya el repertorio para la vuelta a casa? ¿De papá?
Pues buena pregunta.
Bueno, si lo está preparando, eso sería la mejor señal de todas.
Sí. No, yo creo que sinceramente repetirá las mismas piezas, porque cada una de las piezas que tocó tenía un significado. Uh-huh. Hoy lo hablaba con mi marido, que estaba con la visita con él hoy al mediodía, y cada una de las piezas tenía un significado para él. Yo creo que le era exactamente las cuatro mismas piezas.
Pues nada, que las pueda tocar cuanto antes, sin duda. Carolina Maldonado, desde la Unidad de Cuidados Intensivos del Valdebrón, Merichel, mujer de Pep. Muchísimas gracias por compartir la historia con nosotros. Mucha suerte y mucho ánimo.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Y a ti, Esteban, muchas
qué
gracias como
historia,
siempre.
Qué
y,
gran historia.
Sí, la verdad es que sí. Hasta la semana que viene, Esteban.
Sí, señora, un beso.
Un abrazo fuerte, chao.
Hasta luego.